¿Quieres organizar un evento deportivo y no sabes por dónde empezar? ¿O ya tienes un evento pero quieres mejorarlo y perfeccionarlo? Pues habla con Desmarque y no le des más vueltas. Desmarque SL te organiza si quieres un evento de forma integral, de principio a fin, asesoramiento general, solicitudes, permisos, papeleos generales, trofeos, catering, merchandising, personal técnico, organización deportiva e incluso la comunicación tanto para prensa clásica como digital, fotografía. Y no te lo pierdas, si quieres el vídeo del evento, también. En Desmarque, la seriedad, profesionalidad y los precios competitivos es lo que nos hace crecer tanto. Visita nuestra web en www.desmarque.es y compruébalo. Estamos en los más importantes eventos deportivos. Contacta con nosotros en info@desmarque.es o en los teléfonos 607-698-414 o 608-823-036. Tiempo de vela en tu radio 4G, tiempo de todo vela con Desmarque, tiempo de saludar a Fernando Giraldo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, aquí estamos, preparados para la guerra.
Me han dicho que hoy tenemos, vamos, una invitada espectacular, de esas que gusta tener en un programa de radio y más dedicado a la vela.
Ya lo dijimos la semana pasada, lo anunciamos, y efectivamente, y eso que está ocupadísima entrenando aquí en Palma de Mallorca, aquí no, allí, ya me gustaría a mí estar también, pero nos ha atendido, nos va a atender, nos ha dicho que no hay problema ninguno, y ya veréis la entrevista que va a tener luego con Han.
Bueno, pues dicho esto, tenemos antes que analizar, si te parece, lo que ha dado de sí, bueno, pues el fin de semana. Hablamos de resultados celebrados el pasado fin de semana y últimos tiempos en el área de influencia de tu radio, que es bastante. Saludamos a Cangas, a Moaña, a Bayona, a Pontevedra, a Tui, que ya se nos escucha muy bien. En Vigo se nos escucha peor, pero no pasa nada porque tenemos la emisión online en tu radio 875.com. O sea que adelante, Giraldo, porque hay que hablar de la liga de invierno de la clase J80, Monterreal.
Te digo que escucho perfectamente en 88.4,
porque
día, que lo tome nota la gente, 88.4, porque además el otro día en el programa que tenías por la mañana de 11 a 1,
sí,
magnífico, animadísimo y una música excepcional.
Ya te digo, eso
bueno,
sí.
De verdad, ¿eh?
Dale caña.
Como decíamos, el fin de semana pasado habíamos anunciado que no iba a haber nada porque habían suspendido las pruebas, pero porque había alerta naranja. Pero el domingo, pues abrió un poquito, se pasó a alerta amarilla, celebraron bastantes pruebas. Por ejemplo, en Bayona se hizo pues pruebas de la Liga de Invierno de la clase J80 en el Monterreal Club de Yates de Bayona. Magnífico Miguel Lago con el Virazón, que retomó el liderazgo en la regata, donde ya siendo ya el tercer fin de semana que se celebraba, y con 7 pruebas pasa a liderar, como decimos, la regata con 9 puntos. Va segundo el que iba la semana pasada, le iba adelantando, el Miudo de Ruiz Ramada, que ahora tiene 13 puntos. El bronce provisional lo mantiene con 18 puntos el Alunisiel de Willy Camaño. Y cuarto, que además anduvieron a tortas este domingo, la verdad, muy competidas, son muy competidas los J80s, muy justitos entran. Y como decía, mantuvo una dura pugna con el que va de cuarto, el Ferralemes de Enrique Porto, con 19 puntos. Ahí hay una diferencia de un puntito nada más. Quinto por ahora el Luna Nueva de Juan Luis Tuero, que aunque hizo un primero en este domingo, pues nada, todavía le toca, tiene que recuperar por lo menos 5 puntitos para estar ahí. Eso en cuanto a lo que hubo de monotipos en Bayona, pero también hubo monotipos al final el domingo en Vigo, en el circuito de J70, ya el quinto fin de semana, aunque decimos quinta porque fue solamente el domingo. 5 pruebas validadas, fantástico, y el que dominó fue el Abril Verde de Luis Pérez Canal, que fue el que marcó el ritmo de las pruebas este domingo con diferencia, seguido de Mar Natura de Freire Bugallo y el Sailway Boss Service Solutions de Araujo y Viejo, que quedaron de terceros. Y por último, quiero destacar pues que también el domingo en Coruña sí que creíamos que no se iba a hacer nada en Oza, porque se celebraba la Copa Galicia de Optimis, y bueno, pues simplemente decir que la ganadora fue una regatista del Real Club Náutico de Vigo, como fue Paloma González Esteban. Enhorabuena.
Claro que sí. Bueno, pues ahí estaba ese resumen así rapidito de esa liga de invierno de la clase J80 en el Monterreal Club de Yates de Bayona, el circuito de monotipos de J70 en el Náutico de Vigo y esa Copa Galicia de Optimis con presencia de regatistas de la zona. ¿Qué pasa este fin de semana? ¿Qué planning tenemos, Giraldus?
Pues la zona de influencia, como decimos, la cuarta etapa de la regata interclubes de la Ría de Pontevedra, el sábado a partir de las 2:30, corresponde organizar a la Comisión Naval de Regatas de Marín, y la tercera prueba del, bueno, tercera prueba es tercera regata porque es sábado y domingo en Cangas, el Club Náutico de Cangas organiza la tercera prueba del Windsurfing Tour 2016. ¿Qué pronunciation?
Ya te digo, ¿eh? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo te cotizas?
Efectivamente. Igual que luego, ya, o sea, ves cómo pronuncia Jano luego cuando entreviste a Tamara, porque ojo, acordaros de eso, ¿eh?
Tamara.
No, Tamara. Que cómo pronuncia la clase donde está actualmente, 49er. Ok.
Algo así, ¿no? ¿Desde cuánto hace que conoces a Tamara Echegoyen?
Pues mira, desde que yo era jefe de deportes del Náutico de Vigo y ella pues tenía 8 añitos, o sea que hace
muchos años,
24, 25 años, cuando empezaba en Optimis. Fíjate. Allí en el Náutico de Vigo entró con cadete, luego fue campeona del mundo de Borien con Alba y con Clara Giraldo, por cierto.
¿Tu hija?
Campeona del mundo de Borien, eso fue y con Alba Rego, como decíamos, uh-huh. Y de ahí las conozco.
Pues nada, hace muchísimos años la has visto crecer y progresar en el mundo de la vela. Qué impresionante el currículum de Tamara Echegoyen, medallista olímpica en Londres 2012, recientemente proclamada campeona del mundo de 49 RSFX, que es la clase femenina, clase en la que competirá dentro de 5 meses en las Olimpiadas de Brasil 2016. Fernando, le pasamos el testigo a tu compi Jano y que lo dé todo con Tamara Echegoyen, ¿te parece?
Perfecto, va por ustedes.
Y a ti te escucho la próxima semana.
Claro, por Dios.
Venga, un fuerte abrazo. Gracias, Giraldo.
Hasta siempre.
Hasta luego. Nosotros ya saludamos a Jano, que lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Porque hoy tenemos a, vamos, un personaje de estos de nivel, ¿eh, Jano?
Sí, sí. Mucho nivel.
Bueno, hablamos de Tamara Echegoyen, que junto a Berta Betanzos son las mundialistas de 49 RFX, 49er. Tamara, ¿qué tal? Enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros en tu Radio 4G.
Hola, ¿qué tal? La verdad es que conseguir un título mundial en una clase olímpica y el año de los Juegos es un premio más que motivante, y por supuesto que seguimos totalmente encantadas con lo que hemos conseguido y sobre todo muy animadas y de nuevo de vuelta al trabajo.
Lo primero, pues eso, darte como Javier las gracias por atendernos. Sabemos que en estos momentos estés en Palma entrenando y que tenéis muy poco tiempo libre, ¿no? Porque ya solamente faltan además 5 meses para los Juegos y me imagino que, bueno, que estaréis a tope. Quería hacerte la preguntita entre tú y yo y que nadie se entere. ¿Os habéis imaginado poder ganar el Mundial a 6 meses de los Juegos Olímpicos?
Hombre, sinceramente, con el nivel que tiene nuestra clase, no nos lo hubiésemos imaginado. Sí, es verdad que sí que hemos pensado en ello, porque nos veíamos con opciones, sobre todo si teníamos las condiciones en las que somos más fuertes, de poder hacer un buen papel, porque somos conscientes, ¿no?, del nivel que hemos adquirido durante estos 3 años, pero es verdad que es una clase muy competitiva, que hay muchos equipos con muchas opciones y que sabíamos que era un objetivo muy difícil, pero ¿por qué no?
Efectivamente, ¿por qué no? ¿No? Como dices tú, siempre a base de trabajo y sacrificio las cosas se van consiguiendo. En lo que es en el Mundial, que hay una me gustaría hacerte una pregunta que me llamó muchísimo la atención. Habéis, bueno, después de haber celebrado las 14 pruebas antes de la Medal Race, llega el día, llega la medal. Teníais, creo recordar, 12 puntos sobre las italianas. Tendríais que controlarlas, ¿no? Creo que eran 12 puntos, ¿no, Tamara?
Sí, creo que sí. 11 o... Vale. 11 o 13, sí, bueno, puntos, no me acuerdo exactamente.
Bien,
sí,
bien.
Pero bueno,
estáis ahí
un
controlándolo,
buen margen, digamos.
Empieza la medal, las controláis perfectamente. Y el último tramo, en la televisión, se centra en las primeras posiciones, ¿vale? Vosotros ibais detrás. creo que, bueno, cerca de las, bueno, de las últimas, porque tú tenías que controlar a tus rivales, y de repente hay un role de 180 grados en mitad del recorrido. Yo en ese momento me dio un casi un patatús, porque solamente, como te digo, la televisión hasta apuntaba a los primeros clasificados, pero no a vosotros. Con lo cual, veo que la regata continúa, sigue entrando en ceñida, y llega una, llega otra, y vosotros no llegabais. Yo en ese momento, bueno, casi me da algo. No sé cómo lo habéis vivido vosotras. No sé si habéis visto que el juez, el oficial de regatas hizo bien, no hizo bien. Bueno, entiendo que sí, porque habéis ganado, lógicamente. Pero no sé cómo lo habéis visto vosotras. O por lo menos yo lo vi una cosa, algo extraña.
Hombre, hay que decir que fue una medal race dura. Es verdad que Berta y yo conseguimos la, ¿no?, nuestra medalla de oro en el mundial, pero hubo otros equipos que perdieron incluso la medalla del podium, ¿no? Fue una medal race muy difícil, no solo para los regatistas, sino también para el comité. Hay ocasiones que deciden anularla, en este caso no. Es verdad que hubo un role de 180 grados, a los cinco primeros les tocó poder navegar en popa casi la mitad, y como sabéis es un rumbo un poco más rápido que el de ceñida, por lo tanto las distancias se ampliaron. Nosotras, como bien dijiste, teníamos muy clara la táctica de esa medal race, teníamos que controlar a las dos que iban justo por detrás, que eran las que se jugaban la medalla con nosotros. La cuarta ya no tenía posibilidad de alcanzarnos, por lo tanto nuestra táctica fue de control y de navegar con las rivales que justo llevábamos detrás, así que no estábamos tan preocupadas por ganar la medal race, sino el mundial, que era nuestro objetivo. Y sí, el viento dio un cambio radical que no se esperaba. El problema que hubo es que en principio se quedó casi a cero nudos de viento, por lo tanto en nuestra cabeza pasó la posibilidad de que se podría anular, y no queríamos. Y bueno, una vez que roló el viento, en mi cabeza solo había un objetivo, que era entrar en tiempo, porque sabéis que hay un tiempo limitado entre que entre el primero y el último, y así que Berta y yo pusimos toda la carne en el asador para poder entrar, creo que al final en última posición, que nos bastaba y nos sobraba para ganar el Mundial, y bueno, finalmente y felizmente así se hizo.
Efectivamente, el tiempo, también importante, porque si no, pues yo es que de verdad, yo me comía todo, las uñas, ya no los dedos, yo es que, de verdad, es que fue un momento bastante bastante angustioso, sobre todo porque no se enfocaban las imágenes, solamente a las que iban, bueno, primeros, y bueno. Pero bueno,
tú también sabes que al final, siempre cuando navegas y estás dentro de la competición, vas mucho más tranquilo que cuando lo ves desde fuera.
Efectivamente. Bueno, y otra cosa que también me llamó la atención, y que la verdad no tenía conocimiento, de que lleváis una psicóloga. ¿Qué papel juega, bueno, en vuestra preparación?
Pues sí que es verdad que Berta y yo tenemos un gran equipo detrás, y muchas veces la gente no conoce realmente cómo es una preparación olímpica, y como podéis comprender, no solo estamos Berta y yo compitiendo en un barco, sino que tenemos un entrenador, que en este caso es Pepe Liz, y por supuesto que tenemos una psicóloga deportiva, al igual que fisios y al igual que preparadores físicos, ¿no? Que sus nombres jamás aparecen, porque es muy difícil, ¿no?, que estén en cada competición al lado nuestra, pero siempre están en contacto con nosotros. En este caso, nuestra psicóloga es Patricia, y bueno, yo ya la campaña anterior la hice con una psicóloga deportiva, y en esta decidí que por qué no tener a alguien más en el equipo, que sin lugar a duda lo único que hace es sumar. Y sobre todo, ¿no?, en estas largas campañas en las que la cabeza es tan importante tenerla bien amueblada, siempre es preferible tener, como le digo yo, los entrenadores de la mente, que te hacen ser mucho mejor regatista, ¿no?, incluso cuando no tienes horas para entrenar. Por lo tanto, así como cuidamos nuestro cuerpo con el preparador físico, y así como lo prevenimos lesiones con nuestro fisio, la psicóloga deportiva hace un papel muy importante dentro de un equipo, y yo creo que cada vez es mucho más habitual verlos integrados, ¿no?, como ese equipo pluri que tanto nos ayuda.
Y de cara ya a los Juegos Olímpicos, que comienzan, bueno, en apenas 5 meses ya, creo, ¿en qué vais a hacer más hincapié en los entrenos ahora mismo? ¿Qué os falta? ¿Qué veis que vosotros, a pesar de ser campeona del mundo, sé que tú no te conformas con eso, ¿en qué vais a hacer hincapié ahora mismo?
Sí, la verdad es que Berta y yo tenemos muchos puntos, ¿no?, en la que trabajar, en esa lista de tareas pendientes antes de Río. Como sabéis, las dos somos dos deportistas bastante grandes, y uno de los puntos que tenemos en diferencia de nuestros rivales, pues es el peso y sobre todo las dificultades que acarrean en las condiciones de poco viento, ¿no?, que nos exige ser mucho mejores técnicamente que ellas para poder tener un buen resultado. Así que sin lugar a dudas están ahí arriba, ¿no?, el entrenamiento y mejorar la técnica con poco viento para ser mucho más polivalentes y no depender de las condiciones del viento, ¿no? Para hacer una buena regata, sino simplemente de tu valía como regatista. Por lo tanto, son dos puntos en los que hay un buen margen de mejora, en los que vamos a focalizarnos y sobre todo, bueno, hay pequeñas cosas, ¿no?, que van saliendo en los campeonatos y que las apuntas y que vas poco a poco trabajando. Pero sin lugar a duda, sabéis que solo llevamos 3 años y que si me preguntas qué tenemos que mejorar, te diré claramente que todo.
Ya. Bueno, que sepáis que ya hemos hablado también con la ISAF y de que en Río, por favor, que no dieran salidas a partir ya de menos de 10 nudos, no de 10 nudos. O sea que ahí ya tenéis un punto ganado.
Yo siempre digo que prefiero que las haya y que seamos buenas rivales a batir, porque eso es lo que te hace un gran deportista, ¿no? Afrontar todas las condiciones de viento sin tener miedo.
Efectivamente. Acaban los Juegos Olímpicos, ganáis otra medalla. ¿Y cuál es el futuro? Mejor dicho, ¿qué proyectos tenéis en mente?
Bueno, como sabéis, ganar una medalla olímpica no es tan fácil como decirlo, así que seguramente todo dependerá un poco del resultado que academos en, ¿no?, en los Juegos Olímpicos, porque es verdad que una medalla no solo se te cuelga del cuello, sino que te abre muchísimas puertas para cualquier tipo de proyecto, no solo en la vela olímpica. Así que yo supongo que Berta y yo ahora estamos tan focalizadas en conseguir nuestro mayor rendimiento en los Juegos que nuestra cabeza está solo para esto. Y a partir de ahí, pues seguramente mi vida va a seguir vinculada a la vela. Como sabéis, soy un amante de todo tipo, ¿no?, de embarcación. Me encanta estar mojada, así que no sé muy bien si en la vela olímpica, en la vela oceánica o en la vela profesional, pero seguramente seguiré dando guerra.
Otra cosa, ahora hablando de que es un día y un es una pregunta muy cortita. Para mí, o creo que yo, ¿qué es más importante? A nivel deportivo, o sea, no a nivel después de que, bueno, que es mucho mejor, lógicamente, sabemos lo que es una medalla y lo que implica. ¿Pero qué es más difícil para un regatista, ganar un mundial o ganar una olimpiada?
Bueno, es complicado porque son competiciones totalmente distintas. Las dificultades que acarrean cada una, evidentemente, como un mundial es más complicado técnicamente, tácticamente, seguramente, porque el número de flotas es 3 veces mayor. Como sabéis, en vela solo va un país, ¿no?, un participante por país en los Juegos y en el Mundial están todos, y hay países que tienen 3 o 4 entre los 10 primeros. Entonces, quizás tenga otro tipo de dificultades, pero la realidad es que los Juegos Olímpicos es una regata que se hace cada 4 años, en la que te preparas durante muchos para conseguir ser representante de tu país en esos Juegos Olímpicos. Las dificultades que tienes que pasar para llegar allí son inmensas, aunque no las se puedan ver. Que cuando estás allí tienes que afrontarte a una competición que te hace, ¿no?, como salir disparado a las grandes pantallas, ¿no?, y ser protagonista durante 7 días cuando realmente eres un deportista que prácticamente no te conocen, ¿no?, independientemente de los resultados que tengas. Así que sinceramente son competiciones tan distintas y las dificultades las tienes en sitios totalmente distintos que no podría poner la balanza en ninguna de las dos. Creo que las dos tienen muchísimo mérito. Creo que no todos son los Juegos Olímpicos y que ganar un mundial es un resultado muy exitoso para cualquier deportista, pero la realidad es que nos preparamos para ganar una medalla olímpica y nuestra ilusión es colgárnosla de cuello.
Bien, ahora, antes, si no nos mata Javier y por el tiempo, te voy a hacer 10 preguntas muy cortitas y respuestas muy cortitas, en menos de un minuto, si puede ser. La vela.
Mi vida.
Aguete.
Mi inicio.
Vigo.
Consolidación.
Sanxenxo.
Un gran apoyo.
Tu maestro.
Pablo Iglesias.
Berta Betanzos.
Mi gran amiga.
Pepe Lis.
Mi punto de apoyo.
Blanca Domínguez.
Mi heroína.
¿Un lugar donde vivir?
En Galicia.
No podía ser, ¿eh? Menos. ¿Y un sueño?
Una medalla olímpica.
Muchas gracias, Tamara.
De nada.
Y que te vaya muy bien. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Venga, hasta luego. Gracias.
Chao. I'm
¿Quieres organizar un evento deportivo y no sabes por dónde empezar? ¿O ya tienes un evento pero quieres mejorarlo y perfeccionarlo? Pues habla con Desmarque y no le des más vueltas. Desmarque SL te organiza si quieres un evento de forma integral, de principio a fin, asesoramiento general, solicitudes, permisos, papeleos generales, trofeos, catering, merchandising, personal técnico, organización deportiva e incluso la comunicación tanto para prensa clásica como digital, fotografía. Y no te lo pierdas, si quieres el vídeo del evento, también. En Desmarque, la seriedad, profesionalidad y los precios competitivos es lo que nos hace crecer tanto. Visita nuestra web en www.desmarque.es y compruébalo. Estamos en los más importantes eventos deportivos. Contacta con nosotros en info@desmarque.es o en los teléfonos 607-698-414 o 608-823-036.